Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar este programa con un apartado sobre el tema de personas desaparecidas. Vamos a tratar de manera relevante en este día lunes 21 de febrero del año 2022, el caso tan dramático, tan extraordinario de la familia Camarena, una familia que tiene 5 hijos desaparecidos, una hija que fue desaparecida en 2016 y finalmente después en diciembre de 2019, 4 hermanos en un mismo episodio fueron desaparecidos en Ocotlán. Hay una rueda de prensa de la familia en la que estuvieron acompañados por abogados del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a tener una entrevista sobre este tema en unos minutos, pero también vamos a dar el seguimiento a este caso también tan esperanzador que fue el caso de Chavita y cómo la madre de este jovencito, de este adolescente, sale a informar, Rosario López, que fue la propia familia la que lo encontró, no las autoridades, un poco desmintiendo esta presunción, colgarse las medallas que intentó hacer el gobernador Enrique Alfaro la semana pasada. Tendremos información también sobre otros asuntos que tienen que ver con la guerra, informar con abusos policíacos, con temas de represión, con temas de la ciudad neoliberal, y hacia el final del programa vamos a presentarle los datos donde estamos parados en este momento en tema de coronavirus, un franco descenso tal como se preveía, y todo indica que hacia finales de este mes, esta misma semana, estaremos en indicadores de contagios muy, muy menores a los que tuvimos hace 2 meses al arrancar este año 2022. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia modulada, el 104.3 de FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, otras emisoras universitarias, a quienes prefieren hacerlo a través de nuestra página de medios o también a quienes nos escuchan más tarde administrando su tiempo, nos escuchen en el podcast de Cosa Pública 2.0, los saludamos muy cordialmente, les agradecemos que nos esté sintonizando, lo invitamos a quedarse y también a participar con nosotros a través de las redes sociales, el número telefónico en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos al inicio de esta semana en Cosa Pública 2.0. Rubén, rápidamente, si van en franco descenso los casos, que es bueno, pero todavía hay muchos casos y tenemos que seguir cuidándonos, y no como la declaración del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. Según él espera que en abril se decrete el final de la pandemia en Guadalajara. Impresionante, ni siquiera las autoridades de la OMS se han atrevido a alguna proyección así, pero esa es la confianza que trae el presidente municipal. Por cierto, Rubén, también vamos a iniciar, de hecho, el resumen hablando del caso de Chavita, porque hay muchas cuestiones más allá de este intento del gobierno de Enrique Alfaro de colgarse las medallitas. Lo que tiene que dar es respuestas de la investigación del caso de la desaparición de Chavita. Respuestas porque también se cumplieron 6 meses del intento de robo de una bebé acá en el hospital de Zoquipan y no hay avance. Y respuesta porque hay otros 75 niños, bebés por lo menos, que también están desaparecidos en Jalisco desde hace años. Si te parece, vamos a partir con las declaraciones justo de la mamá de Chavita, Rubén.
Así es. Una vez más, Rosalía López, madre de Salvador Macías, quien fue encontrado el miércoles pasado, tras 16 años de haber sido robado del Hospital Ayala, recién había nacido, agradeció a las personas que la apoyaron todo este tiempo para dar con el paradero de su hijo. Los padres encontraron a Chavita después de que se lo robaron en la clínica 45. La localización de Chavita, dijo, se logró gracias a que nunca se dieron por vencidos y a la información que se les brindó a través de la llamada anónima que les dio pistas del lugar donde se encontraba el menor. Quiero agradecer, dijo la madre en una cuenta de Twitter, quiero agradecer a todas estas personas que me ayudaron a difundir la foto de mi hijo. Gracias a que nunca me di por vencida y siempre tuve mucha fe por encontrarlo, lo he logrado. Porque nosotros, sus padres, fuimos los que lo encontramos. con la ayuda de esa llamada anónima, dimos con él, expresó la mujer a través de esta cuenta en Twitter.
La señora Rosalía añadió que su lucha nunca paró, pese a que no tuvo, fíjense, no tuvo apoyo de las autoridades y que incluso hubo quienes la juzgaron por seguir buscando a su hijo Chavita, pero gracias a quienes la dejaron en la búsqueda, fue que finalmente pudo seguir hasta encontrarlo.
Yo siempre dije, no pararé hasta encontrarte, y lo logré, aunque las autoridades nunca me apoyaron. Lo logramos gracias a todas esas personas que siempre estuvieron conmigo y nunca me soltaron porque creyeron en mí y no me juzgaron de loca como otras lo hicieron. Dios me los bendiga a todos. Esto escribió Roselia López, dice, porque nosotros, sus padres, fuimos los que lo encontramos con la ayuda de esa llamada anónima, dimos con él.
Y bueno, se recuerda justamente que Salvador Macías López, o Chavita como lo conocen, fue robado el 14 de diciembre del 2005 del Hospital Ayala, es decir, la clínica 45 del IMSS, con el mismo modo de operar del reciente robo, esto fue en agosto del año pasado, en el hospital de Zoquipan, de una bebé a manos de una mujer vestida como enfermera que se lo llevó sin que nadie sospechara.
Fue el pasado miércoles que una persona brindó información de manera anónima, quien le dijo a la familia que el menor vivía en el municipio del Salto, por lo cual la policía de Zapopan y la fiscalía montaron un operativo para dar con su paradero, y tras las pruebas genéticas correspondientes se comprobó el jueves que el menor localizado era Chavita.
Y bueno, según dijo la fiscalía, desde ese jueves de la semana pasada, este menor pasó la noche con su familia biológica, pero hasta el momento se desconoce qué ocurrirá con quienes hasta hoy Chavita conocía como sus padres, pues no se sabe cómo llegó a ellos después del robo, y según la dependencia, las investigaciones continúan hasta esclarecer el caso.
Es una nota del diario Informador. Vamos a pasar ahora a un recuento que presenta el diario Mural, y es que hay 75 casos más como el de Chavita. Un sufrimiento similar al que vivió la familia Chavita, quien fue robado en 2005 cuando era un bebé, se ha replicado en Jalisco al menos 75 veces. El número corresponde a la cantidad histórica de niños de entre 0 y 3 años que fueron vistos por última vez entre marzo de 1964 y el día de ayer, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Dice que las causas de desapariciones como estas, 75, son multifactoriales, incluyen desde casos derivados de disputas entre los padres hasta aquellos con fines de trata u otros delitos. De los 75 menores de edad desaparecidos y no localizados hasta ahora en la entidad, hay que recordar que estos son entre 0 y 3 años de edad, 13 de estos casos se dieron en el actual gobierno de Enrique Alfaro.
La coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Virginia Garay, dijo que el caso de Chavita es muy especial, considerando que la posibilidad de hallar a un bebé es mucho más complicada debido a factores como la facilidad de traslado, el ocultamiento, el hecho de que cambien las facciones rápidamente y la incapacidad que ellos mismos tienen de comunicarse o reconocer a sus padres.
Fíjense la declaración de esta coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. La búsqueda, dijo, que se lleva para estas criaturas es muy complicada porque han sido niños que sacan del país. Existe muchísima facilidad para que otra persona lo registre. Además, los niños cuando van creciendo cambian muchísimo y así es más complicado encontrarlos y regresarlos a sus familiares, lo dijo también fundadora de Guerreras de Búsqueda de Nuestros Tesoros, que es un colectivo de familiares de Nayarit.
Considero que los casos ocurridos en Jalisco podrían ser más de los que registra oficialmente la autoridad, porque realmente son muchos los que no ponen una denuncia, o si ponen la denuncia lo tipifican de otra forma. Entonces, de esta manera se pierde la lista, se pierde la información real. Existe un plan de búsqueda dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda para los niños, pero no se pone en práctica todo al 100% y ello deriva en que no se recupere.
Bueno, en la nota se recuerda que Virginia Garay, desde el 2018, busca a su hijo Brian Eduardo, entonces de 18 años. Comentó Abraham que durante su activismo ha detectado que los niños pequeños son robados principalmente con dos fines. Uno es la venta a personas estériles y el otro es el tráfico de órganos.
Y en otro avance sobre esta información, dice, el movimiento policial que se generó en el fraccionamiento Las Lilas el miércoles sacó de onda a Chavita, pues él creía que se equivocaban de persona, estaba sacado de onda y decía que no estaba perdido, comentó el director de la policía de Zapopan, Jorge Alberto Arispe, al dar detalles de cómo fue la recuperación de este adolescente. La reacción se dio cuando las autoridades le informaron que existía una denuncia por desaparición en la cual la víctima era él. No se encontraban los papás de crianza en ese momento, confirmó el mando policial, y añadió que ellos cuentan con un grupo de búsqueda especializado para apoyar en este tipo de casos.
Y bueno, al final de esta nota se recuerda pues cómo fue robado Chavita cuando era un bebé recién nacido a manos de una mujer que se hizo pasar como enfermera. Pero hay otra nota también de Mural que nos cuenta justamente cómo era el entorno familiar en el que vivía Chavita hasta que fue localizado la semana pasada.
A diferencia de lo que muchos niños sufren tras ser robado, Chavita se formó en un entorno familiar que lo llevó a tener una vida prácticamente normal. El joven de 16 años tenía amigos, no se metía en problemas y llevaba una vida sana. Según vecinos del fraccionamiento, las líneas donde vivía en El Salto, pues hay muchos aspectos, mucho interés de cómo vivía, pero también muchas preguntas todavía sin responder. ¿Qué pasó con los padres de crianza y si ellos fueron finalmente quienes los sustrajeron del hospital Ayala, donde estaba recién nacido?
Ahí, bueno, pues traen testimonios de algunos de los habitantes del fraccionamiento Las Lilas, como Erika, quien dijo que Alejandra N., que es la mamá de crianza de Chavita, siempre estaba pendiente de él. Decía que es una señora muy amable y cordial y todo. Es una señora alta, tiene el pelo corto y pues no es muy ni muy morena ni muy blanca, pero siempre era muy amable y el joven siempre andaba con ella, con todo.
Sobre el esposo, Salvador N., tampoco hubo malas referencias. El hombre vendía ropa en tianguis, se iba y venía en su camioneta con la pareja. Además vivían dos niños menores que Chavita y que presuntamente también eran sus hijos. Los vecinos desconocieron la vida que llevaban los integrantes de la familia hasta hace 2 años aproximadamente, cuando rentaron un domicilio en las calles Begonia y Celosía, ahí en el fraccionamiento de Las Lilas.
Y también cuentan que la madre de crianza siempre traía revisado, estaba al pendiente de Chavita, nunca la dejaba en la calle, sí lo dejaba jugar con los demás niños, pero pues, dice, uno ni se imagina las cosas que hacen y con todo otro habitante de ese fraccionamiento.
Bueno, y ya los especialistas indican que todavía el delito por la sustracción, por el robo de este, en ese entonces menor de edad y ahora adolescente, sigue vigente. Aunque ya pasaron 16 años desde que robaron a Chavita del hospital Ayala, las autoridades aún pueden detener a los responsables y llevarlos ante un juez. Especialistas en derecho penal sostuvieron que el delito se cometió de manera permanente, es decir, que sus efectos perduraron al menos hasta el miércoles, cuando el menor fue localizado en El Salto. Es a partir de entonces que comenzó a correr el periodo de la prescripción de la acción penal. Este, además, no podrá ser inferior a los 3 años con 3 meses.
Dicen también que la vigencia exacta de la prescripción es determinada por un juez mediante una operación aritmética que toma en cuenta la penalidad del delito, que en este caso es de hasta 22 años de prisión. La investigación por el caso de Chavita no terminó con su localización, dijo el fiscal la semana pasada, aunque hasta la noche de ayer no se había revelado si hay personas detenidas.
Bueno, y hay más notas, ya se las compartiremos en redes sociales, de cuál era el entorno en el que vivía este adolescente con su familia en El Salto, y también cómo los abogados de los papás de Chava denuncian que no hay castigo por el robo de menor a más de 16 años de que Salvador fue sustraído de la clínica 45, mejor conocida como Hospital Ayala. Ningún empleado ha sido castigado y sancionado. Solo el IMSS admitió su culpabilidad, refirió Jorge Rivero García, abogado de la familia del menor. Es fecha que ningún funcionario ha sido inhabilitado o encontrado responsable por el Seguro Social. Muchos ya se jubilaron o pensionaron, pero el día de hoy el Seguro reconoce que tuvieron culpa como institución, pero nadie en lo personal.
Y bueno, Jorge Rivero, uno de esos abogados, consideró que la actuación de la fiscalía fue burocrática, tardada, lenta, sin interés en resolver, y ni siquiera le avisó a los enterados que ya no tenía en sus manos la averiguación previa. Entre los detalles la compartimos en las redes.
Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Ana Cabral, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Este mediodía dieron a conocer una rueda de prensa acompañados de la familia Camarena, que como le avisábamos y le informábamos al principio del programa, y ya le habíamos dado en otras emisiones información al respecto, es una familia que lamentablemente padece el flagelo de tener 5 hijos desaparecidos. Ana Cabral, muy buenas tardes, gracias por tomar esta llamada.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, Ana, te saluda Rubén Martín. Bueno, tenemos entendido que convocar una rueda de prensa porque se cumplen 2 años de la desaparición de los hermanos Camarena y aparentemente 1 año desde que el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU emitió una acción urgente por este caso. ¿Nos puede hacer un resumen, Ana Cabral, de lo que dieron a conocer en la rueda de prensa?
Sí, claro que sí. Efectivamente, como señalas, estamos a 1 año de la emisión de esta acción urgente. La acción urgente es un mecanismo humanitario el cual tiene el objetivo de emitir medidas y recomendaciones por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hacia las autoridades del Estado mexicano. El corazón o la situación central es en la búsqueda, el poder localizar a las personas desaparecidas. La mayoría de las medidas que emitió el comité van encaminadas a reforzar esta parte y garantizar el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas. El día de hoy establecimos pues una actualización de pues qué ha pasado a lo largo del 2021 en este caso, y pues señalar que hemos estado en comunicación con el comité a partir de la emisión de esta acción urgente, y el pasado mes de octubre, el 27 de octubre del 2021, el comité emitió unas nuevas medidas en favor de pues de la familia Camarena para reforzar esta obligación de buscar a las personas desaparecidas, entre las cuales se refuerza la necesidad de un plan integral para la búsqueda de las víctimas. Esto quiere decir que también sea coordinado con todas las autoridades involucradas en labores de búsqueda e investigación. Y también actualizar, poder proporcionar información al comité respecto al avance de las investigaciones. También lo que está relacionado con la captura de los responsables para que se pueda llevar el proceso penal correspondiente, debido a que solamente se han ejecutado 2 de 5 órdenes de aprehensión. Entonces, el comité también requiere pues que se actualice respecto a las acciones que se han tomado para poder cumplir las órdenes de aprehensión de los responsables restantes. Uh-huh. Y también pone el énfasis en la adopción de medidas que vayan en el cumplimiento del principio de participación conjunta, que este principio que viene desde los principios rectores de búsqueda que también creó el comité en 2019, encamina esta parte de que sean procesos participativos en los que sean involucradas las familias, pero también que se garantice su seguridad y que no sean objeto de violencia o de hostigamiento. A grandes rasgos, estas son las acciones que en el mes de octubre emitió el comité, y también compartimos, pues, si bien observamos algunos avances, como es el proceso ya penal encontrado de estos 5 responsables, y que se han hecho esfuerzos para la búsqueda y la investigación, pues aún vemos que hay necesidades bastante urgentes por atender, principalmente en lo que tiene que ver la búsqueda con un enfoque que pueda ser coordinado, interinstitucional, participativo. Esto, con preocupación observamos que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, no se ha garantizado de la familia, y que también pudiera tener un sentido más profundo para lograr objetivos en común, sino que ha habido más dinámicas de desgaste hacia la familia, en las autoridades, la comunicación, el diálogo ha sido la parte más difícil. Uh-huh. Y pues lo resaltamos como una de las necesidades más inmediatas, así como el avance en la captura pues del resto de los policías responsables, y que también pueda avanzar de manera más pronta el proceso penal, porque nos hemos enfrentado también a un poder judicial del Estado de Jalisco que avanza muy lento. Y eso también genera incertidumbre o duda pues respecto al acceso a la justicia.
Ana Cabral, siempre hemos insistido en este programa que el dolor de tener a una familia, una madre, un padre, a un hijo desaparecido es pues incomprensible. No podemos siquiera acercarnos a esta situación de emociones. Pero en esta familia son 5. ¿Nos comentas cuáles fueron los casos? Un episodio primero de la desaparición de una hija, si mal no recuerdo, fue en junio de 2006, y luego el episodio, en un solo episodio, la desaparición de otros 4. Es decir, para los radioescuchas que no tienen, digamos, toda la información, un resumen de lo que está viviendo esta familia.
Sí, el caso de 4 hermanos, que se llaman José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Osvaldo, Ellos desaparecieron el 19 de diciembre de 2019 en el municipio de Ocotlán, Jalisco, a manos de elementos de la policía municipal.
Este episodio ya está.
Una desaparición forzada.
Ya está confirmado. ¿Ajá? Ya está confirmado que sí fueron policías municipales los que los desaparecieron.
Sí, en este caso ha sido bastante contundente que la misma familia estuvo en comunicación con ellos. Y pudo escuchar esta parte. También por principios del proceso penal, pues hay un principio de inocencia, que también respetamos mucho esa parte, pero ahorita el proceso penal va encaminado precisamente a hacer esa investigación y poder acreditar frente a un juez de control que efectivamente fueron estas personas. Entonces, también no nos adelantamos, sabemos que estamos precisamente en esta situación, y me refería también a que avanza muy lento, porque precisamente ya deberíamos entrar a una etapa que se llama fase intermedia, y en la cual precisamente se van a analizar las pruebas que demuestren que tuvieron participación y responsabilidad. Estamos en eso. Estos cuatro hermanos desaparecieron, como comentaba, el 19 de diciembre del 2019, y pues es esta parte de la desaparición forzada, la línea principal. Y como comentaban, sí son cinco hermanos en total. También se encuentra el caso de Lucero Ábalos Camarena. Ella desapareció en el año del 2016. Y precisamente su familia ya estaba haciendo estas acciones de búsqueda cuando sucede esta situación de la desaparición suceso de cuatro hermanos. Entonces, sí, como bien se comenta, es una situación bastante dolorosa, bastante difícil, y por eso hicimos este llamado a las autoridades para que cumplan la emisión de las acciones urgentes y que puedan arrojarse mejores resultados, porque principalmente va pasando el tiempo y la localización de la persona desaparecida se vuelve una situación más difícil. Y pues en ese sentido también el apoyo de las autoridades a nivel también, pues de los tres niveles de gobierno acá, y también el tocar las puertas del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pues han sido herramientas fundamentales para poder seguir avanzando y que no siga transcurriendo el tiempo. Como sabemos, pues en el estado de Jalisco hay más de 15,000 personas desaparecidas, y muchísimos casos se van acumulando también, son de larga data, y pues todas esas familias también se encuentran en una situación de desesperación del acceso a la justicia, porque desafortunadamente pues van sumándose nuevos casos cada día.
Claro. Ana Cabral, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas sobre la investigación y sobre todo desde esa perspectiva de la desesperación. Más de 2 años que desaparecieron los cuatro hermanos. Ya está comprobado, pues, la participación de policías municipales. ¿Qué se sabe? O sea, a lo largo de estos 2 años en la investigación, ¿qué ha surgido? ¿Qué pistas hay? Preguntarte, ¿tiene alguna relación la desaparición de los cuatro hermanos con la hermana Lucero, que, como bien comentabas, ocurrió antes? ¿Qué se sabe de este caso y, sobre todo, qué pistas hay para poder localizarlos?
Sí, pues principalmente el avance que reconocemos desde la Fiscalía ha sido principalmente en poder fortalecer, como comentaba hace un momento, pues la participación de estas personas en la comisión del delito. Ha sido un punto muy fuerte. No podemos en ese momento, desconocemos que existe una relación entre la desaparición de Lucero y la desaparición de los cuatro hermanos, al menos de la información que hay hasta ahora no podríamos señalarlo, pero pues sí vemos también un tema que se mencionó en la rueda, pues es principalmente esta falta como de colaboración de estos policías detenidos para ver si pudieran haber un acercamiento, que pudieran dar un mayor información sobre el paradero de las víctimas. Y también lo señalamos como una de las necesidades más importantes y que pues consideramos que sería muy importante que la Fiscalía pudiera abordar esta situación.
Claro. Y bueno, también ahí de pronunciamiento está pendiente de las autoridades municipales. Me parece también, Ana, que en la rueda de prensa se hizo un nuevo llamado, y tú me comentas, a los habitantes de Ocotlán, para que en caso de que tuvieran información o alguna pista que no la hayan aportado hasta ahora, todavía pueden hacerlo. Se está invitando también a la población a participar.
Sí, las labores de búsqueda que hacen las familias en general en el estado de Jalisco, pero pues también en otras partes de la República, es pues a solicitar información. Si cualquier persona que cuente con algún dato que pudiera contribuir a la localización de los hermanos Camarena, pues ahí la señora Guadalupe Camarena, que es madre de estos hermanos, hizo el llamado para que se pudiera aportar la información. Eso porque muchas veces las familias también hacen esas labores de búsqueda exhaustiva y pues no descansan hasta poder tener mayor información. Y eso también no va precisamente con el proceso penal, sino por la investigación que es sobre la búsqueda. Finalmente, en este tipo de situaciones, además de poder sancionar a los responsables, pues la necesidad más importante pues es de tener información suficiente para poder saber cuál es el paradero de las personas desaparecidas. Y es en esa desesperación las familias hacen este tipo de llamados. Y pues claro que está ahí, ¿no? La disposición por poder encontrar más información que pudiera abonar en esa parte.
Ana, ¿y hay alguna explicación que dé la fiscalía, la autoridad, de por qué no han detenido a los otros policías involucrados? Nos hablas de que solo están detenidos 2 de los 5 policías involucrados.
Esa ha sido pues una situación bastante discusión, porque sí hemos buscado con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas hacer ese acercamiento, y está también incertidumbre, ¿no? De que no están las órdenes de aprehensión, ya tienen bastante tiempo que se emitieron, pero que no se han logrado localizar a estos responsables. Nos han comentado que se han hecho los esfuerzos, pero pues por parte de las familias está esa petición de que se puedan redoblar los esfuerzos para localizar, y que se solicite la colaboración a las autoridades federales o incluso internacionales de ser necesario para poder dar con su paradero.
Y te quería preguntar también si nos puedes compartir hacia el auditorio qué importancia tienen esas acciones urgentes emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. ¿Colaboran, ayudan a que las autoridades aceleren las labores de investigación, de búsqueda? ¿Sí tienen un impacto o suelen ser ignoradas por las autoridades?
Sí, en ese sentido, como comentaba al principio de la intervención, el foco central es la emisión de recomendaciones a las autoridades para poder fortalecer el aspecto de la búsqueda. Ese es un aspecto central, es un mecanismo de tipo humanitario, entonces son recomendaciones las que yo, el comité en este caso, y bueno, México ya tiene más de 450 acciones urgentes activas, entonces el comité en este tipo de casos emite las recomendaciones. Y la parte de que México firmó el convenio internacional para la protección de las víctimas de desaparición forzada, ya de por sí es un elemento bastante importante también en nuestro derecho mexicano, en el cual tenemos un artículo primero que señala esta parte, esta responsabilidad y esta obligación pues de la incorporación de los derechos humanos, incluso contenidos a nivel internacional, como parte de nuestro orden normativo. En ese sentido, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado emitió un criterio muy importante en el cual hizo un análisis del cumplimiento de las acciones urgentes y señaló que son obligatorias. Entonces, también esto es muy novedoso, es la primera vez a nivel internacional que un tribunal hace este análisis y reconoce esa obligación de que todas las autoridades relacionadas con la búsqueda y la investigación tienen este deber de cumplir lo que señala una acción urgente. Entonces, también en la rueda de prensa hicimos un llamado para que tanto las autoridades de tipo estatal como la federal puedan contribuir a que se cumplan estas acciones urgentes, y reconociendo ya estos grandes pasos que se han dado a nivel federal. Entonces, también es importante colocar esto y que pues se pueda hacer ese reconocimiento y se puedan obtener mayores resultados.
¿Cuántas acciones urgentes, es el único caso el asunto de la familia Camarena, o hay otras acciones urgentes en casos específicos aquí en Jalisco, Ana Cabral?
Sí, tenemos algunos ejemplos emblemáticos, como el caso de los estudiantes de cine. Ellos también contaron con una acción urgente. O en el caso de los italianos que fueron desaparecidos, ellos también contaban con este mecanismo. Y pues se encuentra el caso que de los que acompañamos en CEPAD, de los hermanos Camarena. Y hace unas semanas también hicimos público en otra rueda de prensa la emisión de una acción urgente por el caso de Carla Gabriela Macías Cortés, desaparecida en el año del 2017.
Entonces, están estas cuatro acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada por temas de desaparición aquí en Jalisco.
Sí, esos son los que a grandes rasgos puedo mencionar. También hay el caso de dos mujeres sexuales desaparecidas, que también se emitió las acciones urgentes, y al menos son de las que en este momento tengo más claridad.
Ana Cabral, una última pregunta de mi parte, y obviamente digo, es compleja porque prácticamente ningún caso avanza. Ya sabemos la muy amplia impunidad que hay en los casos de desapariciones en el estado, pero ¿se percibe o es posible que los casos de desaparición forzada, es decir, donde hay participación de elementos policiales o agentes del estado, tienden a avanzar incluso más despacio o más lentamente las investigaciones que en los casos de desaparición por particulares?
Discúlpame, ¿pudiera solamente repetir?
Sí, perciben, sé que no hay elementos para decirlo, pero ¿se perciben ustedes o no que quizás las investigaciones en los casos por particulares avanzan más rápido que las investigaciones cuando hay policías o elementos del Estado involucrados? Es decir, ¿las desapariciones forzadas tienden a investigarse de manera más lenta el proceso?
Bueno, en ese sentido, consideramos que hay dificultades bastante estructurales a nivel de la Fiscalía, principalmente por la gravedad de la crisis que estamos atravesando. Más de 15,000 casos, Jalisco está en los primeros lugares en el tema de desaparición, y pues sí vemos que hay instituciones desbordadas y que están atravesando también la crisis de esta manera. Hay deficiencias que muchísimas familias comparten respecto al seguimiento de sus investigaciones. Como comentaba hace un momento, personas que ya tienen 7 años, 8 años, también en la organización del CEPAD acompañamos a familiares que tienen hasta 10 años en la búsqueda de sus seres queridos, y hay situaciones bastante estructurales. En la cuestión que es, aparte de forma muy específica por las desapariciones forzadas, pues vemos allá elementos que también implican mayores obstáculos, como es el tema de la misma seguridad de las familias, porque finalmente hay esa posible participación de agentes del Estado que deberían de resguardar la seguridad ciudadana, y ponen más en riesgo a las familias. Y también ahí vemos que la actuación del Estado no ha sido a la altura de las necesidades que muchas familias atraviesan. Y también por esta sensación, esta generación de duda que puede generar, ¿no?, la poca avance de para integrar una carpeta de investigación. Finalmente, en muchas situaciones las familias generan esta duda de, pues es un Estado que se investiga a sí mismo. Entonces necesitamos principalmente mecanismos para generar una fiscalía autónoma. Eso también lo hemos señalado también en un contexto en el que en Jalisco se ha reconocido la infiltración del crimen organizado en las instituciones, se vuelve bastante complejo y difícil, ¿no?
Así es.
Entonces
así es.
Sí, son elementos que se encuentran allá presentes y que representan pues bastantes obstáculos en términos de acceso a la justicia.
Sin duda. Ana Cabral, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, nos hayas compartido los detalles de este caso tan emblemático, tan doloroso, pues, porque revela la fragilidad en la que están expuestos miles de familias jaliscienses, pero en este caso el dolor potenciado, en este caso tan terrible, de una sola familia con 5 hijos desaparecidos. Gracias, Ana Cabral, por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Al contrario, buen día, Ana Cabral. Y bueno, ya lo decía Ana Cabral, Jalisco es el estado con más personas desaparecidas, 15,844. Estamos a unos días, lamentablemente, de rebasar la cifra de los 16,000. Y como siempre lo hemos dicho, o sea, sí, este fenómeno ocurre en todo el país, pero no con la misma intensidad. Solo para poner de relevancia que el estado que le sigue el segundo lugar a Jalisco es Tamaulipas y tiene 4,000 personas desaparecidas menos. O sea, hay una situación muy, muy grave, de que está creciendo de una manera muy acelerada este fenómeno de las desapariciones aquí en Jalisco, y creo que las autoridades no han dado una respuesta adecuada a esta epidemia, a esta situación tan terrible que estamos viviendo.
Y particularmente grave en ese contexto que comenta Rubén también, la situación de la Fiscalía. Una vez más, el propio gobernador reconoció que la Fiscalía estaba infiltrada en el marco de desapariciones forzadas, y vemos casos como este, más de 2 años, policías ya, algunos detenidos, y no se sabe dónde están los hermanos Camarena y los casi 16,000 desaparecidos. Hay que, digamos, el tema debe investigarse profundamente, me parece, el tema de la terrible Fiscalía, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros, y además agradecimiento doble a las personas que además se toman la molestia no solo de sintonizarnos, escucharnos o vernos a través de las distintas plataformas en las que es posible sintonizar Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, sino también a quienes además se toman el tiempo para dejarnos por ahí algún mensaje. Muchas gracias a todos ustedes. Había mucha información sobre el tema de desaparecidos. Le dedicamos toda la primera parte del programa. Solamente consignar que hubo 2 protestas este fin de semana. En un caso, unas 70 madres de familia con pancartas, cartelones y trípticos con imágenes de los rostros de sus desaparecidos cerraron uno de los carriles del periférico y el carril exclusivo de Mi Macro para evidenciar la falta de justicia para encontrar a sus hijos e hijas, y por otro lado que la sociedad se solidarice y ayude en su búsqueda. Es una nota de nuestra compañera Isaura López.
Ahora, por otra parte, en la tarde de ayer, familiares y amigos de Roberto Flores García, él tiene 33 años de edad y está desaparecido, pues los familiares se congregaron en la glorieta de los desaparecidos y caminaron rumbo a Casa Jalisco para exigirle al gobernador Enrique Alfaro y a las autoridades que Roberto Flores sea localizado con vida. Él desapareció el 16 de enero apenas de este año. Salió rumbo a Ixtlahuacán de los Membrillos, pero ya no regresó. Le vamos a compartir una nota con detalles que comparten los familiares de Roberto.
Dijo su hermana Lizeth Flores: que se graben el nombre, el rostro de mi hermano, que sepan que lo estamos buscando y que más que nada vamos directo con el gobernador para que sepa de nuestro caso, sepa lo que estamos pasando y pedirle el apoyo. Estamos nosotros siendo pacíficos, buscando el apoyo de las personas que tengan que ser. Es muy triste, muy lamentable, muy indignante, por otro lado, que las familias cada vez más están recurriendo a las manifestaciones públicas, a las marchas, a las protestas, para evidenciar sus casos, cerrando el periférico en el primer caso que les anunciamos, haciendo estas marchas a Casa Jalisco cada vez más frecuentes, Probablemente en lo que va del año hemos presenciado entre 3 y 4 marchas, uh-huh, en lo que va del año solamente a Casa Jalisco, o bueno, a otros puntos de la ciudad, solamente por el tema de las desapariciones forzadas, y es muy lamentable que no haya una respuesta de la autoridad. Pareciera que ya otra vez, como en otras crisis que tenemos en otros asuntos de la vida social, se dedican meramente a administrar, y es otra protesta, bueno, pues tómales los datos y ya. No hay verdaderamente una preocupación, un cambio en las políticas públicas, un cambio en la redireccionamiento de recursos o de esfuerzos de todo el aparato público para poder resolver este problema muy, muy triste y muy lamentable. Vamos a otros temas y tiene que ver con un caso de abuso policiaco. 3 policías estatales fueron vinculados a proceso penal por abuso de autoridad, pero un juez les concedió una suspensión condicional y pagar 21,500 pesos como reparación del daño. Tras realizar una revisión a un domicilio, ingresaron a la propiedad de la víctima de forma violenta, dañaron un cancel y al ver que el asunto se salió de control se retiraron. La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad de Jalisco acumulan 1,260 imputados por este tipo de ilícitos y posibles actos de corrupción en la presente administración, 1,071 y 189 respectivamente. Esto confirmó la Fiscalía Anticorrupción del Estado en datos que presenta el Diario Informador.
Es un reportaje amplio que publicó el fin de semana, lo vamos a compartir, pero imagínense la magnitud de casos de este tipo de abusos policíacos y actos de corrupción. También añaden que desde el 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió otras 4,987 quejas, casi 5,000 quejas por irregularidades de parte de agentes de las 2 dependencias referidas. Incluyen acá declaraciones de Rogelio Barba, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien dice que esto demuestra el modus operandi de los policías operativos y ministeriales. Te das cuenta, dice, del nivel que tenemos y quién tiene en las manos la seguridad ciudadana.
Terrible los casos de abuso policíaco. Bueno, vamos a otros temas, tienen que ver con la guerra informal. Después de que el Consejo Ciudadano de Seguridad anunciara su postura en contra del regreso de las volantas, la estrategia fue nombrada como módulo seguro por una ciudad tranquila y se retirara de la mesa de seguridad. La Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad señaló que el Consejo de Ciudadano de Seguridad conocía con antelación su posible implementación en la ciudad e incluso se le dio oportunidad de proponer alternativas, pero estas nunca llegaron.
Es una nota del diario NTR, lo vamos a compartir, sobre este diferendo que hay entre el Consejo Ciudadano de Seguridad y pues la Comisión Ejecutiva del Consejo de Seguridad, Consejo Estatal de Seguridad. El propio Consejo Ciudadano, por ahí más adelante, indicó que la aplicación de esa estrategia, que son los volantes o los retenes, aunque los llame módulos seguros, por una ciudad tranquila, puede caer en la ilegalidad por carecer de justificación sustentada de la retención temporal de circular libremente.
Bueno, y en estos temas de guerra informal vamos a otro punto del país, es Zacatecas. Le informamos la semana pasada de este episodio tan triste, tan doloroso, tan horrible, de la desaparición de 5 personas, de 5 jóvenes estudiantes, y después el hallazgo del asesinato de 4 de ellos. Y esto ha llamado a la movilización. Del homicidio y secuestro de 5 jóvenes universitarios en Zacatecas ocurrido el pasado 12 de febrero generó que decenas de personas se movilizaran el fin de semana por la paz en las principales calles del centro de Zacatecas. La marcha fue convocada para el día sábado por un grupo de feministas tras el hallazgo del cuerpo de Valeria, una joven de 24 años quien había desaparecido junto a otros 4 estudiantes cuando todos salían de un centro nocturno de la ciudad. Habían sido encontrados primero 4 de estos 5 jóvenes desaparecidos, pero lamentablemente ya el cuerpo de Valeria también fue encontrado, con lo cual se confirmó que los 5 jóvenes desaparecidos fueron asesinados.
Y bueno, los muros del Palacio de Gobierno de Zacatecas fueron pintados con consignas en el marco de esta protesta y se colocaron carteles con mensajes y fotos de estos 5 jóvenes asesinados allá en la entidad. Y por cierto, el gobernador David Monreal dice que estos hechos ocurren porque su estrategia para disminuir el delito está dando resultados y adelantó que las primeras indagatorias, según él, arrojaron que los homicidios habrían sido resultado de un enfrentamiento, claro, entre integrantes del crimen organizado.
Según él, la guerra entre los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación es la causa de la inseguridad y la espiral de muerte que vive Zacatecas. Esta entidad, junto con Michoacán, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua y Morelos, son las entidades federativas más violentas del país, con las tasas más altas de víctimas de homicidio y también entre las primeras entidades con las mayores cifras absolutas de personas asesinadas. Y en este contexto, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó durante la conferencia de prensa mañanera de este día que durante el mes de enero hubo una reducción anual de 14.4% de los homicidios dolosos, al pasar de 2,835 en enero del año pasado a 2,427 en el primer mes de este año, 408 casos menos. Rosa Isela destacó que en los últimos 9 meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso en México, además que este enero es el mes de enero más bajo en la incidencia de este delito en los últimos 5 años. Además, hay una reducción de 19% respecto a enero de 2020, por eso decimos que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando, aseguró la funcionaria.
No vamos a compartir los datos en las redes sociales. Habla de que supuestamente hay un promedio diario de 93 homicidios dolosos. Perdón, esto fue en enero del 2019, mientras que en el primer mes de este año se promediaron 79, lo que supone, dice ella, una sustancial caída en el número de asesinatos.
Bueno, otras caras de esta violencia, de esta guerra informal que vivimos, es la violencia machista y mexicanas. Hubo una protesta este fin de semana frente a Palacio Nacional. Mexicanas que han sufrido ataques con ácido, es una de las modalidades más deleznables, más repugnantes de ataques, de violencia machista, es estos ataques con ácido. Considerando un acto característico de violencia machista, protestaron este domingo frente al Palacio Nacional para exigir al gobierno que acabe con la impunidad ante la ola de agresiones contra las mujeres.
Y es que la protesta fue en el marco, fue el 20 de febrero, en el marco del 8º aniversario del ataque que sufrió Carmen Sánchez, cuya cara quedó desfigurada por Efrén, su expareja, en uno de los casos que a escala nacional crearon conciencia sobre este tipo de violencia. Dice Marta Ávila, una de las voceras de la Fundación Carmen Sánchez MX, creada después de este caso, dice: hoy queremos que se inicie la lucha por la erradicación de la violencia con ácido. Para ello debemos comprenderlo como lo que es, una tentativa de feminicidio.
Las inconformes leyeron un manifiesto frente a Palacio Nacional, donde reside el presidente López Obrador, y realizaron una protesta que incluyó bailes y música. Ávila, quien también padeció un ataque del exesposo de su hija, criticó que en muchas ocasiones hay denuncias previas contra los agresores, pero las autoridades no escuchan. Por ello demandó un diálogo con los funcionarios para crear un protocolo para atender a las víctimas y crear prácticas clínicas para las mujeres que llegan atacadas con ácido a las clínicas con el rostro y cuerpo, el cuerpo destruido. Vamos a otros temas antes de terminar el programa de esta tarde. Tiene que ver con la ciudad neoliberal. Luego de que el diario NTR publicara que los desarrolladores de la Villa Panamericana incumplieron compromisos asumidos en 2019 ante el Instituto de Justicia Alternativa, el ente conciliatorio precisó que esos incumplimientos deben denunciarse ante un juez para que sean verificados y se les dé seguimiento.
Impresionante la respuesta. Esa es la que respondió a través de una ficha informativa. Este Instituto de Justicia Alternativa dice: si alguna de las partes, es decir, los mediados, considera que no se cumplió el convenio, puede pedir su cumplimiento a través de un procedimiento que debe ser promovido por la parte inconforme ante un juzgado en la materia.
El viernes, el diario NTR dio a conocer que el 29 de octubre se firmó un convenio de negociación entre el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa para poner fin a los juicios de nulidad que se interpusieron contra la Villa Panamericana. El acuerdo fue firmado por representantes de la Asociación Parlamento de Colonias y de Creaciones del Bajío, antes Corea Integra e Inmobiliaria Cornejo Barragán, empresas inversoras y desarrolladoras de las villas.
Es que cuando se firmó el convenio se dio luz verde para que la villa se vendiera como vivienda, un proceso que ahora continúa, pero el acuerdo estableció diversos compromisos para las empresas, pero estos se olvidaron. Entre ellos se encontraba el compromiso de reducir el número de departamentos que se pondrían a la venta, así como no construir en el área protegida del Bosque de la Primavera, pero ninguno se cumplió.
Terrible que este incumplimiento y que absolutamente no pase nada. Bueno, hay también otras declaraciones sobre este tema. Permitir que la Villa Panamericana y la zona del Bajío aledaña al Bosque de la Primavera se habite contaminará el agua de la zona metropolitana, señaló el ambientalista y académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson Espíndola. Ejemplificó que habitar el Bajío es similar a poner el excusado encima del aljibe de una casa. Un ejemplo tan elocuente, ¿no? Como este.
Él lo explica: estamos hablando de quién de nosotros pone el excusado encima de su cisterna. ¿Quién estaría contento? Nadie. Yo creo que el usuario, el dueño de esta cisterna, se manifestaría enérgicamente de por qué poner el excusado encima de la cisterna. En el caso del Bajío es lo mismo. Un lugar que sirve de entrada al agua subterránea y una negociación sin sentido, porque estamos condenando a las personas a tener agua sucia.
Aunque consideró como ilógico negociar la urbanización del Bajío a ciertas adecuaciones, Arturo Glisson reconoció que es necesario medir el agua subterránea y su contaminación, así como no permitir nuevas construcciones cerca de pozos. Advirtió que en caso de habitarse y llenar de concreto esa zona, es probable que la temporada de lluvia haya inundaciones mezcladas con aguas negras. Sin embargo, antes de defender esta zona y evitar su urbanización, los gobiernos le apuestan al olvido y que la sociedad deje de quejarse por la construcción de las vías panamericanas.
Bueno, ya vamos a dejar en las redes sociales, también hablando de ciudad neoliberal, una nota que publica el diario Milenio, habla del o señala el incremento en el precio de las rentas de viviendas en Zapopan y cómo siguen desplazando a las familias hacia la periferia, eso con datos más recientes de indicadores de cómo está incrementándose el precio de la renta.
Para cerrar el programa, vamos a otros temas. El día de ayer se cumplieron 3 años ya del asesinato de Samir Flores, este defensor del territorio en Amilcingo, Guerrero, que se oponía al proyecto integral Morelos. Pero en este contexto están denunciando diversos actos de represión por parte del Consejo Indígena de Gobierno y otras organizaciones que están convocaron una movilización. Denunciaron que el día 16 de febrero, en el marco del 26 aniversario de la traición a los pueblos y comunidades indígenas, realizamos el foro ante el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la reconstitución integral de nuestros pueblos. Al concluir, con los colectivos y organizaciones participantes nos reunimos para analizar y discutir sobre la guerra que opera en la cuarta transformación en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas, no solo con la imposición de megaproyectos, militarización del territorio, la contrainsurgencia en los procesos autonómicos de los pueblos, la complicidad con el crimen organizado, la represión y la desaparición forzada, sino con el despojo de la vida, como es el caso del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, que a 3 años de haberle arrancado la vida por el narcoestado, prevalece la impunidad y no existe el mínimo indicio de verdad y justicia.
La declaración también recuerda que el 16 de febrero el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mediante un comunicado contra el mal gobierno, declararon, dicen, denunciamos la ofensiva represiva del mal gobierno neoliberal mexicano en contra de nuestras compañeras y compañeros que, desde sus geografías, levantan la bandera de la organización de abajo para convocarnos a luchar por la vida, e hicieron la siguiente convocatoria, recuerdan, llamamos a los pueblos, naciones y tribus indígenas de México, así como a las organizaciones y colectivos aliados, a estar alertas ante esta oleada represiva neoliberal anunciada por el gobierno capitalista de este país mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 22 de noviembre del 2021, mismo que declara los proyectos y obras del gobierno federal de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano.
Por lo anterior expuesto y atendiendo el llamado de nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, desde la reunión de colectivos, organizaciones e individuos, con mucho dolor y rabia seguimos condenando el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, a quien le arrancaron la vida por oponerse al proyecto integral Morelos, a la termoeléctrica de Huesca y sobre todo por defender el agua, el territorio y la vida. Asimismo, condenamos el despojo que hiciera el gobierno federal, estatal y municipal bajo la orden de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, y porque acordamos seguir organizándonos. Es que convocamos a la siguiente protesta.
Y bueno, era en el marco justamente del 20 de febrero esta acción global para, digamos, todas las organizaciones, pueblos, comunidades y todas las personas, dice, de buen corazón a todos los que de por sí luchan y a la izquierda en contra del capitalismo y el patriarcado, para que, usando en la difusión una serie de hashtags o de etiquetas, Samir vive 3 años de impunidad, todavía se puede utilizar hoy, por cierto, Samir es semilla de resistencia y rebeldía, verdad y justicia para Samir, y fuera Bonafón, boicot Bonafón, son algunas de las que se emplearon el día de ayer, pero también el día de hoy han seguido circulando en las redes.
Para cerrar el programa, solo las cifras de dónde estamos parados en la pandemia. En las últimas 24 horas, Jalisco reportó 1.511 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja desde el pasado 6 de enero, cuando se registraron 1.400 contagios en un solo día, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Jalisco. Con esta cifra, la entidad suma un total de 406.022 casos en lo que va de la pandemia desde marzo de 2020. Estamos a punto de cumplir el segundo año de la pandemia.
También se notificaron ayer 10 nuevos fallecimientos. Se acumulan en Jalisco así 18.679 decesos a causa del COVID hasta ahora.
De acuerdo con el análisis hecho por el académico de la Universidad de Guadalajara, Víctor González, el número de pruebas de detección del virus realizadas fue menor al de la semana previa, pues mientras del 7 al 12 de febrero se aplicaron 67.130 pruebas, la semana pasada fueron 46.420. A nivel nacional, México registró el domingo 63 nuevos fallecimientos y 5,714 contagios de COVID, con lo que se suma 5,413,000 contagios y más de 315,000 decesos.
Y bueno, ya le dejamos también otra nota del diario El Informador que habla sobre las muertes que han ocurrido en Jalisco en febrero, 643 solo en lo que llevamos del mes de febrero. Es un número altísimo.
Sin lugar a dudas. Bueno, con esto nos vamos, también solamente para compartirle que la Universidad de Guadalajara ya retorna la presencialidad al 100% de clases este lunes. A partir de este lunes, la UDG regresa de forma general a sus actividades académicas y administrativas al 100% presencial en toda la red universitaria, siguiendo las recomendaciones de salud para prevenir brotes de COVID-19. Con esta nota nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna nuestra compañera Gabriela Bautista y también pues a seguir con la programación habitual de Radio UDG.
Solo una invitación esta noche a las 11 de la noche si quieren escuchar música local en Resonancia. Ahí vamos a estar hablando de tres proyectos muy buenos de acá de música de Guadalajara.
Sigan Resonancias con Jesús Estrada esta noche a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Gracias por sintonizarnos. Gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles. Nosotros le agradecemos que nos haya sintonizado y lo invitamos mañana a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.